y dele. Nos vamos para California. Pablo Alvarado es el director ejecutivo de la Red Nacional de Trabajadores. Pablo es del Salvador, tuvo que emigrar a los Estados Unidos y es tal vez una de las voces más influyentes que defiende a los inmigrantes. Fue él quien hizo el llamado a realizar una protesta pacífica para proteger a las comunidades más vulnerables en esta racha de deportaciones por cuenta de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Don Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pablo, ¿no le preocupa que su idea, que era una protesta pacífica, termine en una confrontación violenta?
Bueno, claro que me preocupa, pero sabemos de que las personas que están, ni conocemos las personas que están provocando, no sabemos quiénes son. Obviamente el llamado que nuestra organización hizo es porque nuestros trabajadores están siendo arrestados de una manera violenta mientras buscan un empleo para darle de comer a sus familias. Ahora, que hay personas que desean diseminar sus agendas políticas, ideológicas, en medio de una protesta, pues eso sucede en todos lados. Y la violencia, obviamente, es condenada, venga de donde venga. Pero hay otra violencia que es la que ha iniciado una respuesta muy férrea de la comunidad migrante y de sus aliados aquí en Los Ángeles en particular. Y esa es de que está llegando el Departamento de Seguridad Nacional con todas sus oficinas, con todas sus instituciones. Están llegando a las vecindades enmascarados, no sabemos quiénes son, armados hasta los dientes, con vehículos blindados, a arrebatarle a los niños de los brazos de sus madres. Esa es la violencia que más nos preocupa a nosotros. Obviamente, nosotros no queremos que nadie, absolutamente nadie, salga lastimado, incluyendo los oficiales que andan pues cumpliendo órdenes, como ellos dicen. Nosotros queremos que sean protestas pacíficas y el 95% de las protestas han sido pacíficas. La gente, y particularmente los medios, se están enfocando, y nuestros adversarios, los medios y nuestros adversarios, se están enfocando en lo que está pasando en el centro de Los Ángeles. Pero alrededor han habido decenas y decenas de protestas que todas han sido altamente pacíficas. Y aquí no estamos hablando de que son activistas pagados, sino incluyendo gente estadounidense que no les gusta ver lo que está pasando en nuestro país. Y eso incluye gente de todas las comunidades de la vida, gente blanca, afroamericana, latinos de tercera, cuarta, quinta generación, hijos de inmigrantes que son jóvenes. Entonces, si el enfoque es el centro de Los Ángeles, es un puñado de personas que están involucradas en algunos actos de violencia, obviamente.
Don Pablo, la mayoría de los manifestantes pues tienen que ver con ese gran universo que es la población latinoamericana en los Estados Unidos. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles pues hay un alto número de hispanoparlantes y de personas latinoamericanas, especialmente de México y Centroamérica. A mí me llama la atención algo que le quiero preguntar, don Pablo. En Estados Unidos puede haber más de 40 millones de latinoamericanos, de hispanos. Fíjese usted que con la crisis de Venezuela hay casi 1 millón de venezolanos. Todos estos colectivos mayoritariamente votaron por Donald Trump. Y fíjese usted lo que está pasando ahora con los venezolanos. Tendrán serias restricciones para entrar a los Estados Unidos, así tengan una visa. Y fíjese usted lo que está pasando con la comunidad en donde ganó Donald Trump. ¿Cómo se puede explicar que la gente que ayudó a elegir a Donald Trump hoy sea precisamente damnificada por las políticas de Donald Trump.
Pues mire, no puedo obviamente hablar en nombre de millones de personas, y no sé, sé que algunas, lo que puedo es especular de algunas pues motivaciones que la gente tuvo para hacer eso, para votar por el presidente Donald Trump, y muchos lo han expresado públicamente diciendo que ellos creyeron de que iba a mejorar la economía, creyeron también de que iba a sacar a Maduro del poder, porque es una de las cosas que él decía. Entonces creyeron todas estas cosas y ellos pues decidieron hacer eso. Pero quiero decirle algo muy hermoso también que está pasando, y eso es de que aquí están peleando. Hace unos meses, el presidente decidió quitarle el TPS a cerca de 350,000 venezolanos. De hecho, es uno de los quizás momentos en la historia donde más gente ha sido que le han quitado sus documentos, desdocumentada. Entonces, el TPS, el programa TPS, surgió a principios de los 90 y surgió a raíz de que eran millones de refugiados centroamericanos, particularmente de El Salvador y de Nicaragua, que huían de la violencia en esos países y que vinieron a los Estados Unidos y solicitaban asilo político. Obviamente los Estados Unidos tenía mucho que ver en lo que estaba pasando en esos países, en esa guerra. Era el financiador principal, junto con otros países que financiaban la guerra de ambos lados, y no quería otorgar el estatus de refugiado a esas personas, porque eso significaba admitir su participación en lo que pasaba en Centroamérica, en esas guerras civiles. Entonces el Congreso y muchos centroamericanos, salvadoreños en particular, lucharon para que le reconocieran, y en vez de darles el estatus de refugiados, le dieron ese estatus de protección temporal TPS. Entonces ese estatus lo aceptaron los salvadoreños y le ha ayudado a muchas personas. Eso fue hace 35 años. Nadie sabía en esos momentos que 35 años después, por lo que habían peleado los centroamericanos, le iba a ayudar a los ucranianos, a los de Afganistán, a los de Siria, a muchos países donde hay inestabilidad política, donde hay falta de democracia, donde han habido desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Y lo bello de lo que le estoy compartiendo es que es hoy la Alianza Nacional TPS quien está luchando para salvarle el TPS a la comunidad venezolana, porque para nosotros esos 40 millones de latinos que usted llama, para nosotros todos valen igual, no importa si una persona llegó ayer o llegó hace 30 años a este país. Es un país mayoritariamente compuesto de inmigrantes. Entonces quiero decirle de que una comunidad centroamericana que ha sido invisibilizada es ahora la que está luchando junto a la comunidad venezolana para preservar ese estatus.
Pablo, precisamente hemos visto protestas similares en ciudades del país. ¿Ustedes ya están en contacto con estos líderes de estos movimientos en otras ciudades del país?
No, nosotros obviamente hicimos el llamado porque vimos la injusticia. Mire, nomás le voy a comentar algunas cosas. Han habido graduaciones de estudiantes donde las escuelas han tenido que cerrar porque alrededor de las escuelas ha habido presencia de los agentes federales, y la gente se asusta mucho, y usted no sabe la congoja, el terror que las familias viven de pensar que los niños se van a quedar solos, que van a ser separados de ellos. Han habido casos donde han incluso esposado a niños pequeños, han deportado a ciudadanos, han violentado los derechos de mucha gente en el país. No se les ha dado debido proceso, simplemente hay deportaciones express, hoy los agarra, mañana están ya siendo deportados. Es decir, están mandando gente para huecos oscuros donde ninguna ley aplica, como la cárcel en El Salvador. Están pensando en mandar gente a Libia. Esa es la represión, esa es el sufrimiento bajo el cual está nuestro pueblo migrante siendo sometido. Entonces, toda persona de buena conciencia se sabe, mire, aquí las familias de clase media le dan la llave a las niñeras y a las personas que entran a limpiarle sus casas. Esa es la confianza que le tienen a la comunidad migrante. Y esas personas ahora, esas personas que saben quiénes son, quién es la comunidad migrante, que no es como los adversarios de los migrantes los describen, son las que están saliendo a protestar. Y eso es algo, lo veo yo muy hermoso. Lo único que estamos pidiendo es que sea claro, pacífico y ordenado.
Una de las cosas que me ha impresionado es el tema de las graduaciones en muchas escuelas en este momento, porque vi como el secretario de Educación dijo que va a pedir protección de la policía para no permitir los operativos de ICE que se podrían realizar en eventos de graduación de los estudiantes. ¿En qué está ese punto?
Pues no hay respuesta. Hasta hoy no simplemente la administración federal está diciendo de que no hay ningún espacio seguro para nadie, ni los lugares de oración van a ser respetados. Han dicho que ellos pueden entrar donde quieran, a la hora que quieran. La ley establece de que ellos, para entrar a un lugar, tienen que tener acceso, es una propiedad privada, tienen que tener una orden para entrar, y para aprender a alguien tienen que tener una orden judicial, un documento firmado por un juez. Eso ya no lo están respetando. La gente tiene derecho a mantenerse en silencio, tiene derecho a pedir una llamada, a solicitar a un abogado, a hablar con sus familiares. Tiene derechos constitucionales. Los derechos constitucionales en los Estados Unidos aplican a todo el mundo. La Constitución es muy clara, habla de que toda persona que reside en los Estados Unidos está protegida por la Constitución. Entonces, todos los derechos que aplican para cualquier estadounidense también aplican para un migrante indocumentado. Entonces, esos derechos no están siendo respetados. Y ese es el rol de la protesta a la que nosotros hemos convocado, la protesta pacífica, que denuncie las injusticias y la violencia que está siendo perpetrada contra nuestra comunidad, y que muestre a los estadounidenses el sufrimiento que las políticas gubernamentales le están causando a la gente. Sí. Ese es el rol de la protesta.
Don Pablo, ojalá que esto termine pacíficamente y termine en beneficio de la comunidad que se siente perseguida por la política migratoria del actual gobierno. Muchas gracias, don Pablo, y feliz mañana en California.
Muchas gracias. A ustedes. Buen día.